Buenas tardes, soy Liliana Checa y junto a Luis Villacorta estoy aquí para presentarles un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. Durante las últimas semanas hemos intentado transportarlos en el tiempo y relatarles la historia de Florencia, cuna del Renacimiento, así como la trascendencia, estilo, técnicas de los artistas y arquitectos que contribuyen a consolidar este fenómeno cultural que revoluciona el mundo. Ahora nos interesa contar la historia de ciertos espacios que guardan algunas de las obras de las que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas. Hoy tocaremos el tema de uno de nuestros museos favoritos en Florencia, el Palazzo Museo Nacional del Bargello. Edificado durante los siglos XIII y XIV, el Palazzo fue originalmente la residencia del magistrado del pueblo o podestá, luego una prisión y desde 1855 se convirtió en el museo de esculturas más importante de la ciudad. Los tesoros que son parte de su colección sirven también para contar la historia de Florencia y los acontecimientos que la marcan. En la planta alta se encuentran las dos planchas ejecutadas en marco tetralobular para el concurso de 1401, convocado por el gremio de los exportadores textileros de Calimala para reemplazar las puertas este del baptisterio de Florencia. Las bases del concurso habían dado especificaciones muy concretas que se debía hacer una plancha de bronce en un marco tetralobular de Isaac a punto de ser sacrificado por Abraham. Durante un año, los 7 finalistas reciben un sueldo otorgado por el gremio y al finalizar son 2 las planchas seleccionadas. Las otras 6 planchas se funden, dado lo caro el material y, como hemos relatado en un episodio anterior, los finalistas serían Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. El encargo le fue dado a Ghiberti y hay mucha controversia respecto a por qué. Lo más probable es que la viabilidad económica de la puerta haya sido el factor por el que Ghiberti gane. La entrega de Brunelleschi, mucho más dramática y renacentista en comparación a la de Ghiberti, magnífica pero todavía gótica, pesaba 7 kilos más que la de Ghiberti. Cuando el gremio de Calimala decide que los temas que debían representarse en cada marco tetralobular serán escenas de la vida de Cristo y los evangelistas y teólogos, son Giovanni y su hijo Cosimo de Medici los que compran las 2 planchas que ahora podemos ver en el Bargello y que marcan oficialmente el inicio del Renacimiento en Florencia. Ghiberti pasaría 52 años de su vida dedicados a la ejecución de las planchas de las puertas este y norte del baptisterio. Si Brunelleschi hubiera ganado el concurso, la catedral tendría seguramente otra cúpula, pero no la de Brunelleschi, que es producto de los 17 años que pasa en Roma, que lo inspirarían para hacer la suya que corona Florencia con su belleza y sobriedad y que se distingue de todas partes por ser el edificio más alto de la ciudad. Otra obra trascendental en la historia de Florencia que se aloja en el Bargello es el David de Donatello, comisionado por Cosimo de Medici hacia 1440. Con su admiración por el mundo clásico, es probable que haya sido el mismo Cosimo el que le haya pedido hacer un desnudo de tamaño natural, independiente de la arquitectura. Desde la caída del Imperio Romano no se había vuelto a hacer un desnudo. Salvo por la protección de las pantorrillas y el sombrero, el David de Donatello es una reinterpretación del arte antiguo que Donatello había visto en Roma y que le permite recuperar la naturalidad y expresividad que se había perdido desde la caída del Imperio de Occidente en el 476 d.C. En ese mismo piso se encuentran 2 esculturas más de Donatello, comisionadas por el gremio Los Coraceros y el gremio de la Seda, para 2 nichos exteriores de la iglesia de Or San Michele. Hoy estos tienen copias de las mismas y los originales se encuentran en el Museo del Bargello. En una ciudad en que la religión y la política tenían casi la misma importancia, ir de un lugar al otro implicaba necesariamente pasar por la iglesia de Or San Michele. La señoría, autoridad oficial de Florencia, había solicitado a los gremios que comisionaran esculturas de su santo patrón para decorar los nichos externos de la iglesia. Las esculturas de San Jorge, encargo del gremio Los Coraceros, y de San Marco, del gremio de la Seda, ambas hechas por Donatello, desconciertan a toda la ciudad y cambian por completo la percepción del arte. El realismo de San Jorge, antes de matar al dragón, no se veía en el arte desde la era romana. Con el ceño fruncido y la expresión agitada, Donatello sorprende a los espectadores acostumbrados a la pasividad de la escultura gótica. San Marco, ingeniosamente de pie sobre un cojín de seda, en la postura que los griegos llamaban contraposto, es decir, con toda la fuerza de su cuerpo sobre alguna pierna, en este caso la derecha, haría que Miguel Ángel, 100 años más tarde, dijera que si el San Marcos de verdad hubiera sido como este, habría habido que creerle todo lo que había escrito. El tercer piso tiene la mejor colección de terracotas de la Escuela de la Robbia, un tema del que aún no hemos hablado en colores en audio. En 1446, los hermanos Luca y Marco de la Robbia, formados en el gremio de la orfebrería, compran un taller en el que construyen un gran horno para desarrollar lo que sería una técnica inventada por la familia, la de la terracota vidriada. Con la prematura muerte de Marco, 2 años después, Luca, su hermano, se hace cargo de sus 6 hijos que se entrenarían en el taller que a su muerte quedaría a cargo de su sobrino Andrea. El dominio, la perspectiva y la profundidad de Luca la Robbia harían que León Battista Alberti lo incluya entre los otros 4 artistas a los que dedica su libro de la pintura, publicado en 1436 en italiano. Los de la Robbia desarrollan una propia receta familiar que les permite colorear la arcilla. Las obras de los de la Robbia están impregnadas de una dulzura y sofisticación de tal envergadura que harían que se popularicen rápidamente por toda Europa. Tendrían un éxito inusitado al ser la terracota vidriada mucho menos costosa que el mármol. La planta baja del Museo del Bargello tiene tesoros de distintos periodos de la historia del Renacimiento e incluso del Barroco. Entre mis preferidos están el Mercurio de Gian Bologna, un escultor de un periodo que vendría después del Renacimiento, 2 esculturas de Miguel Ángel, el Tondo Pitti de su etapa inicial en Florencia y otra de su estadía en Roma, el Baco. También está un busto al amante del arquitecto de Dios, como se llamaría el escultor y arquitecto nacido en Nápoles, pero de padre florentino, Gian Lorenzo Bernini, que desarrollaría casi toda su carrera en Roma. Se trata de temas de los que no quisiera adelantarme por la trascendencia que tienen y que veremos en otra ocasión. Los dejo con Luis Villacorta, que seguirá contándoles acerca de este espacio maravilloso en Florencia, que es el Bargello.
Durante la Edad Media, las regulaciones urbanas que se dieron en algunas ciudades italianas fueron muy estrictas en cuanto a altura de edificaciones, tamaño de los volados, relación de las construcciones con las calles, entre otras, a fin de mantener la unidad de la ciudad. Estos criterios fueron similares en diversas ciudades, como es el caso de Siena, donde aún hoy es posible observar esta unidad urbana. En la Florencia medieval y comunal del siglo XIII, se construyeron 2 grandes palacios. Uno de ellos es el Palazzo del Bargello y el otro el Palazzo de la Signoria. El Palazzo del Bargello, iniciado en el año de 1255, era la residencia del podestá, autoridad de la ciudad, generalmente venido de fuera, y para quien se realizó esta construcción. Esta, además, sirvió de corte de justicia y de prisión. El Palazzo de la Signoria, por otro lado, cuyo diseño es atribuido a Arnolfo di Cambio, era el palacio municipal y se construyó entre 1298 y 1340. Ambos guardan características comunes. Están organizados en torno a un patio central, son muy cerrados hacia el exterior a modo de fortaleza y cuentan con una sola gran puerta en el frente y pequeñas ventanas en el primer nivel. La decoración exterior de ambos palacios ha sido realizada sobre la base de almohadillados muy rústicos, ventanas pequeñas en los niveles superiores, generalmente bíforas, abiertas según las necesidades del espacio interior y no pensando necesariamente en una composición matemática de la fachada. Dado su carácter representativo e institucional para la ciudad y siendo sedes de autoridades, en ambos casos hay campanarios, ya que las campanas eran elementos de comunicación pública. El sentido de construcción fortificada de estos 2 palacios se ve reforzado por la presencia de un pozo en el patio central, de modo que, ante una revuelta de 1 o 2 días, el palacio podía cerrarse y no requerir los servicios del exterior por corto tiempo. En el siglo XIV, especialmente en la segunda mitad, Ya algunas familias comenzaron a tener una presencia singular en la ciudad. Entonces, se inició la construcción de algunas edificaciones que pueden considerarse de transición entre las construcciones medievales y los palacios florentinos del Renacimiento. Un caso singular es el Palazzo d'Avanzati de la segunda mitad del siglo XIV. Se trata de una residencia familiar florentina donde se encuentran algunas características de los palacios mencionados anteriormente, pero donde ya se manifiestan intereses que superan los puramente funcionales. En un terreno bastante bien delimitado, el Palazzo d'Avanzati se levanta con una fachada a plomo de la calle, en cinco niveles. Un primer piso, dedicado a los negocios del propietario, cosa bastante común en la Florencia de dicha época, y luego pisos sucesivos que van disminuyendo en altura hasta llegar al superior, una logia abierta que probablemente servía a la familia para discurrir las tardes de verano. A diferencia del Palazzo del Bargello o del Palazzo de la Signoria, en el Palazzo d'Avanzati se ven preocupaciones de orden formal que se relacionan seguramente con el carácter representativo que para la familia debía tener su residencia. Las ventanas del palacio ofrecen una composición geométrica ordenada, donde las fenestraciones aparecen no únicamente con criterios funcionales, sino que sus dimensiones y formas están más bien dadas por el sentido de composición hacia el exterior. En efecto, en cada uno de los tres pisos centrales, las cinco ventanas de cada nivel aparecen una sobre otra, sobre los mismos ejes, y son, en cada nivel, del mismo tamaño. El piso superior es, en realidad, una logia con cinco vanos, que corresponden con las ventanas de los pisos inmediatamente inferiores, mientras que, en el primer nivel, hay tres grandes puertas colocadas simétricamente respecto del eje de fachada. En ese sentido, el Palazzo d'Avanzati muestra ya algunos de los criterios que caracterizarían a los palacios de las ricas familias florentinas en el siglo siguiente, es decir, una composición de fachada que responde más a criterios formales que a criterios puramente funcionales. Estos estaban basados en composiciones que responden a criterios de orden, ritmo, proporción y que se relacionan con el sentido de representatividad, lo cual fue una muestra del cambio que se estaba dando en la Florencia de fines del siglo XIV y que se consolidará en el siglo XV. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colores en Audio y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.